Hablábamos hoy de un argentino residente ahora en China. Y no es la nota habitual de alguien que fue a buscar la vida y puso una parrilla, una importación de hierba.
Ah, yo estaba pensando con algo.
O cantor de tango, o bailarín de folclore. No, este hombre se fue con herramientas y elementos que evidentemente en cualquier lado le puede ir bien, ¿no? Tiene una librería.
Mirá.
Una cosa muy curiosa para nosotros. En realidad una librería con dos sucursales más, que creo que está en Chongqing, en Shanghai y en Beijing. Uh-huh. Una editorial, una galería de arte. Muy curioso cómo cuenta lo que significa un libro para ellos. Es un artículo más, un objeto de admiración, de regalo, que una cuestión como aquí, para leerlo en ese soporte, digo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si conocemos un poco más con este cordobés, que no sé de qué parte de Córdoba es. Guillermo, muy buenas noches para vos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamarme, ¿eh?
Bueno, hora en Beijing. Guillermo.
Sí, hola.
Sí, te preguntaba qué hora es en Beijing.
Ahora son las 10 de la noche y allá son las 11 de la mañana, ¿no?
Acá son las 11 de la mañana, exactamente. ¿De qué parte de Córdoba sos?
De un pueblo que se llama Pilar, muy cerquita de Córdoba.
Ah, bueno. Bueno, primero, más allá de todos sus estudios, tus licenciaturas, las letras que has estudiado, ¿qué es para los chinos una librería? ¿Qué diferencia tiene con lo que es aquí una librería? Vos sabés que para los argentinos la librería es una cosa muy, muy importante.
Sí, justamente estoy escribiendo un libro sobre el tema de las librerías en China. Y lo que me doy cuenta es que cada vez más que pasa en China va a pasar allá. Es como un poco el futuro en ciertas cosas. Para bien y para mal, ¿no? Y acá lo que tiene es que los libros ya no sean un bien comercial. Salen muy baratos. Y casi todos se venden online, ¿no? Entonces las librerías ganan muy poco por la venta de libros. Entonces se han reinventado mucho y son como mini centros culturales que tienen un montón de actividades, café, merchandising, todo eso. En nuestros países también es un poco así, pero más marcado acá.
¿Y el libro físico es igual al nuestro?
Los libros físicos sí se siguen. Sí, lo que quería decir, mientras yo hablo me escucho a mí mismo, por eso...
Uy, perdón, acá no podemos solucionarlo. Bueno, está bien, perdón.
Pero, sí, los libros físicos acá se siguen vendiendo. No ha bajado la venta de libros físicos. Uh-huh.
¿Qué conocen de literatura latinoamericana, que vos la editás allá, o en español, o directamente con traducción a chino?
Claro, nosotros tenemos libros en español en la librería, y después, yo también trabajo en la universidad donde enseño en español, enseño literatura latinoamericana en español. Y bueno, acá la literatura latinoamericana es muy, muy fuerte. Cuando fue el boom, acá fue muy, muy fuerte. Entonces los escritores como Julio Cortázar, García Márquez, todo eso, digamos la gente común en la calle, todos lo conocen.
¿Cuál es el motivo de atracción de García Márquez? ¿O cuál es de atracción de nuestra literatura en general, cuando nosotros creo que no conocemos muy poco algún pensador, algún filósofo chino y no mucho más?
Sí, eso a mí me da un poco de vergüenza cuando hablamos con escritores chinos, que ellos nos empiezan a nombrar a todos los escritores, a Borges, conocen todas las obras de Borges. Borges ha sido traducido todo, todo, las entrevistas, los prólogos, cualquier cosa. Y nosotros no podemos devolverle la cortesía, porque no conocemos tantos escritores chinos como ellos conocen latinoamericanos. Y no sé, yo he intentado explicármelo el porqué de esa atracción que tienen los escritores latinoamericanos acá. Supongo que al mismo tiempo es como cierto exotismo y al mismo tiempo ciertas cosas que le resuenan familiares. Algo así, no sé.
Decime, aclaramos que tenemos algunas pausas porque no estás escuchando con toda la claridad que se debería escuchar. ¿Cómo fue esa historia de la primera traducción o de la historia de la edición del Quijote?
Sí, pido disculpas porque no escucho bien y cuando yo hablo, escucho con mucho eco, entonces eso me...
Espera, vamos a hacer una cosa,
El Quijote, bueno, sí.
No, no, te vamos a llamar de nuevo porque nos estamos perdiendo, descuento que algo muy rico y lo intentamos ahora en 30 segundos.
Bueno, muchas gracias, disculpe.
Bueno, vamos a ver si volvemos a hablar con Guillermo Bravo, que está en Beijing con su librería Mil Gotas, con editorial, con galería de arte. ¿Cómo andamos ahora, Guille?
Hola, ¿qué tal? Me parece que ahora sí está perfecto.
Bien.
Bueno,
Muy bien.
contame, me estabas contando del caballero, del hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Sí. Bueno, ese es un libro muy especial porque lo tradujo un traductor chino que no hablaba ninguna lengua extranjera y quiso traducir el Quijote, se lo hizo contar en inglés, o sea... Alguien lo lee, un amigo de él, un discípulo, se lo leía en inglés, lo leía en inglés y se lo iba contando en chino, y él lo iba reescribiendo, ¿no? Reescribiendo en chino. Y se publicó por primera vez en 1913 con muchos cambios que un poco que por la traducción él iba perdiendo y por otra poco porque le agregaba él por gusto. Entonces surgió un libro nuevo, es decir, un nuevo Quijote. Y bueno, nosotros lo hicimos retraducir al español, así que lo publicamos hace 1 o 2 años, el Quijote chino traducido al español. Sí, el título es Historia de un caballero encantado, que ya el título es obviamente diferente de Don Quijote. Y sí, es un libro muy especial también, que habla de eso, ¿no? De la cómo se cada cultura se reapropia los personajes y demás.
Sí, como cada cultura tiene su gente sentenciosa que te va dando claves de vida, ¿no?
Sí, exactamente. Y bueno, eso para nosotros lo lindo de estar un poco entre medio, que estamos con un pie en América Latina o en Argentina y un pie en China. Es justamente estar como abiertos a todos. Y ahí recibimos un montón de sorpresas de cómo ellos ven la cultura latinoamericana cuando un autor se publica acá y cómo los autores chinos viajan para allá, ¿no? Y bueno, acostumbrándonos, porque también el mundo editorial acá es súper diferente al nuestro, completamente diferente desde el rol que cumple el gobierno hasta el rol que cumple el mercado y entonces también eso es interesante de verlo, sí.
Y el gran sentencioso nuestro, que es el José Hernández, el Martín Fierro, ¿tienen idea ya que exista?
Sí, se tradujo al chino y de hecho nosotros con un amigo que se llama Javier Barilaro, que es un artista plástico. Lo hicimos en versión cartonera, como Argentina que tiene versión Eloísa cartonera, lo publicamos. porque se había publicado en los años 60 y no estaba más disponible. Entonces nosotros hicimos la versión cartonera. No sé si conocen libros cartoneros que se hicieron en Argentina desde el 2003. Es una editorial hecha con libros con cartón de la calle, así. Bueno, entonces nosotros hicimos acá una especie de versión china de eso. Y republicamos el Martín Fierro. El libro se publicó, pero no tuvo mucho recorrido, mucha andada, justamente. Hubo un momento de la edición china en que en la cabeza de todas las editoriales había académicos. Entonces ellos publicaban lo que pensaban que tenían que...
Claro.
Para un rol académico de las editoriales dentro de la sociedad, ¿no? Entonces,
claro.
Siendo el Quijote, el Martín Fierro, una especie de clásico, lo traducían. Ahora ya no es más así. Ahora las editoriales publican siguiendo el mercado, ¿no?
Ahora,
pero en ese momento se publicaba así, y bueno, y como no... No importaba si no se vendía, digamos.
Vos supongo que hablás muy fluido ya el idioma local.
Mira, lamentablemente, para serte sincero, no muy fluido. Lo hablo, lo converso, pero no muy fluido como debería alguien que ya lleva 12 años viviendo acá,
no, pero,
y otros años viajando.
Pero lo lees en forma fluida.
De nuevo, para ser sincero, lo descifro.
Lo descifrar. Porque no,
lo la descifro, sí. Voy carácter por carácter. Y sí, lamentablemente no. Hay otros que han aprendido bien y leen fluidos.
No.
Pero bueno, a mí me ha costado y bueno, tengo que...
No, pero debe ser,
sigo estudiando, tengo una profe y todo, pero todavía no lo leo con la fluidez que debería,
descuento, ¿sí? Que es por la complejidad del idioma y no por tu capacidad intelectual, ¿eh? Descuento, que es muy difícil.
No sé, eso está en duda, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer?
Decime, sí, Guillermo. Sí. No, te quería pedir una línea de si recordás,
sí,
cómo comienza Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela.
Ay, mira... Eso no me lo acuerdo, como porque la verdad que no lo recuerdo, pero sí, por ejemplo, yo conversé mucho con el traductor, que es uno de los grandes traductores de poesía, y él me contaba de cómo traducir el nombre, ¿no? Entonces eligió un carácter que se pronuncia luo. Y ese carácter significa boleadora, una boleadora china que usaban.
Mira vos.
Entonces tuvo esa digamos, esa idea de que dentro del nombre Martín Fierro estuviera una boleadora. Que aparte el carácter, si uno lo ve, parece un poco una boleadora de las gauchas, casi, no sé, de los indios, no sé. Así que eso sí. Ahora, lamentablemente no me acuerdo cómo empieza... Yo justamente le hice una entrevista al traductor y bueno, él me decía, la gran duda que tuve es, ¿conservo el ritmo y la rima o conservo el sentido?
¿Y qué?
Porque las dos imposible.
¿Y qué eligió?
Entonces, y él eligió el sentido.
Claro.
Porque... Sí, eligió el sentido y si podía poner una rima por aquí, por allá. Y después otra cosa que hizo, que es particular, es que hizo todos octosílabos, como el Martín Fierro. Pero bueno, acá cada sílaba es un carácter y puede ser una palabra, ¿no?
Ahora, perdóname, cuando sí. él respeta el sentido... Pero tiene el mismo valor, o sea, acá el honor, el facón, la pelea, la muerte por una cuestión menor que podía darse en ese momento. ¿Esos son valores que le llegan a ellos o tienen otros?
Tienen otros. Eso es lo más curioso de China, digamos, de que es realmente diferente. Por supuesto que hay valores que son universales, pero tienen otros. Y sobre todo que el libro Martín Fierro es muy especial porque es muy como antiestatal. Él se escapa del Estado,
claro.
Y, y acá es medio raro eso.
Sí.
Entonces, hay cosas que, o que la policía, por ejemplo, se ponga del lado de, bueno, el que Cruz se pase del lado,
claro,
del lado de Martín Fierro, también suena raro. Lo que también, yo charlando con traductores y con distintos lectores, todo, me doy cuenta que lo que hacen cuando traducen, hay un poco más de libertad cuando traducen del español al chino, porque, ¿cómo decir? No va a haber mucha gente que se vaya a quejar. Entonces lo que hacen es, sí, ¿quién va a ir a leerlo en chino y quejarse de que estuvo? Y lo acomodan mucho también, de sí, eso me doy cuenta, ¿no?
Bueno, mucha creatividad.
Entonces quizás, yo no tengo ahora el detalle así del Martín Fierro, pero seguramente cuando hay cosas que llamen la atención, etcétera, y bueno, eso lo van acomodando después. No sé, hay libros que se publican en nuestros países que aquí no se pueden publicar y demás, y le piden permiso al autor y le sacan esa parte.
Decime la última, la última, sí. Guille, ¿has llevado como arte el Tunga Tunga a tu librería?
Mira, aunque no lo creas, hay muchos lugares donde se escucha cuarteto, es una cosa increíble. Acá tenemos, no he traído mucho así cuarteto en sí, pero tenemos la galería de arte en este momento, no tenemos ningún pintor cordobés, eso es algo que tenemos pintores sí de muchos argentinos, pero no de Córdoba.
¿Y se pasa música? ¿Pasás música en la librería? ¿Música pasás?
Sí, pongo música, pero no sé por qué no he puesto cuarteto, es un error mío. He puesto rock nacional y cuando yo me descuido y está la chica que trabaja ahí, que habla español, estudia español, ella pone música que es famosa acá y que a mí no me gusta, como... Pero bueno, también hay que dejar que cada uno escuche lo que
bueno,
gusta.
Bueno.
Y escucha a David Bisbal, esas cosas. Entonces cuando yo estaba en la librería y
Dios
estaba David Bisbal,
Dios
me quiero ir, pero bueno.
Sí, bueno, sí, yo también. Bueno,
Entonces yo lo que tengo ahí una playlist de rock nacional. Entonces está Charlie, Fito Páez, todo eso que...
Soda.
Es la música que más escucho yo allá, ¿no? Y que siempre escucho, digamos.
Bueno, Guillermo, un placer muy grande conversar, te mandamos un...
Muchas gracias por la llamada,
Bueno, un abrazo muy grande, Guillermo.
Bien, quedemos en contacto y bueno, si en algún momento necesitan algo de acá de China,
bueno,
me pueden llamar.
Pasá por la radio cuando vengas a Buenos Aires, por favor, a Radio Nacional.
Sí, con gusto, yo siempre voy en julio y agosto a Argentina.
Bueno, buenísimo. Un abrazo, Guillermo.
Así que, bueno, un abrazo muy grande. Chao, chao.
Guillermo Bravo es de Pilar, cerca de Córdoba. Edita literatura latinoamericana que gusta muchísimo, llama la atención.
Muy divertido,
¿no? Traducida o en original.